Continuamos aquí en Colectivo Nacional y tenemos a un invitado, Cristian.
Estamos en comunicación con el profe Romero, nada menos. Hola, Javier. Cristian Ortega y Paola Ortiz te saludan. ¿Cómo estás?
Cristian, Paola, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenido.
Bueno, para quienes no ubiquen esa voz, el profe Romero, creo, corregime, Javier, si me equivoco, empezaste con Tonietti, ¿no? Haciendo el análisis de noticias o bueno. Ya tenías un antecedente anterior.
Bueno, puede ser. En realidad hace 30 años yo vengo de medios populares, hace 30 años, junto con un grupo de amigos, creamos un diario en Morón, en el barrio donde vivo yo, y a partir de ahí empecé en el periodismo, radio, televisión, diario, y bueno. Y es cierto también que públicamente el programa Enduro de Omar,
sí,
en medio hizo... mucho más conocido popularmente.
Bueno, ahí el pero era la constante.
El pero era una característica muy interesante que encontramos, ¿verdad?
Bueno, contanos, bueno, nosotros venimos haciendo entrevistas, notas de hace algún tiempo, Javier, tratando de entender este fenómeno donde se cruzan, por un lado, fake news, por otro lado, noticias muy amañadas, muy, muy sesgadas. Con títulos a veces que difieren en mucho entre un medio y otro, y por el otro lado, las redes sociales y esta exacerbación de la opinión y los odiadores, como que se mezcla todo. ¿Cómo analizás este momento del periodismo y de las redes sociales puntualmente en Argentina, donde está todo tan a flor de piel?
Mira, podría decir feo, pero voy a decir una expresión se usa mucho en Oriente, que a los tiempos difíciles le llaman tiempos interesantes. Uh-huh. Le voy a decir que son tiempos interesantes. En rigor, lo que venimos viendo es la construcción de noticias que muchas veces no son reales, amañadas, por los grandes medios de comunicación. El fenómeno de la irrupción de las redes sociales, la popularización de Internet, de los teléfonos, etcétera, introdujo otro elemento que también hay que analizar y que es muy interesante, donde es mucho más fácil la viralización de noticias que no están chequeadas o falsas, uh-huh, etcétera. Entonces hay un fenómeno ahí cruzado que me parece muy interesante porque en realidad... los grandes medios siguen siendo los grandes productores de falsas noticias, y lo que han conseguido es, a partir de interpretar los algoritmos, del poder que tienen en realidad por el aparato de comunicación que son histórico y por la cantidad de guita que tienen y que ponen, logran ser muy potentes también en la viralización de ese tipo de noticias. Y además, por una cuestión de los algoritmos de Facebook y del comportamiento, eso lo entenderán más los psicólogos, ¿no? El comportamiento de cada uno de nosotros hace que en general compartamos mucho más noticias que sean, aunque puedan ser poco creíbles, le damos me gusta o compartimos, aún sin chequear, sin verificar, y con lo cual contribuimos a una discusión más rápida, uh-huh, más veloz y más profundas algunas noticias que pueden o no ser verdaderas. Uh-huh. Así que ese combo, si está usado por alguna mente del mal, puede ser explosivo, como ya se ha verificado que ha pasado en varias situaciones políticas de los últimos años, como es el tema del Brexit, como es el voto por la paz en Colombia, uh-huh, que perdió, uh-huh, como la llegada de Trump al poder, de Macri en Argentina, de Bolsonaro en Brasil. Pero bueno, hay un fenómeno ahí que hay que analizar, hay que entender, y por lo tanto hay que, digamos, los que no estamos de acuerdo tenemos que ver cómo lo enfrentamos, ¿no?
Y teniendo en cuenta, bueno, que hace tiempo que ya se viene hablando de esto, ¿vos crees que el receptor, en este caso hablo de receptor pasivo, vos crees que está un poquito más atento o en general o le calienta nada, digamos? Me gusta la noticia, por ejemplo, esto el ejemplo lo he puesto hace... el otro día lo comentaba también, me llamó mucha atención, abren una oficina de ANSES en Paraguay para que puedan cobrar planes sociales los paraguayos. Te estoy diciendo textualmente lo que decía la fake news y que era compartida. Es una cosa increíble realmente. Bueno, pero hay gente que lo hace. ¿Vos crees que hay gente que está más atenta, que no, como que le calienta nada?
No, yo creo que en general, digamos, rasgo general, estamos más advertidos que antes.
Sí.
Porque la verdad es que los medios vienen manipulando, mintiendo, etcétera, históricamente.
Sí.
Históricamente.
Sí.
Podemos remontarnos a donde se te ocurra. Eso por un lado. Ahora, con el fenómeno de las redes y de estos mensajes, como uno los viraliza, yo creo que en algunos casos no importa, y en otros, bueno, uno no tiene tiempo, de la verdad, que con la cantidad de información que recibe todos los días a través de los grupos, etcétera, andar chequeando, etcétera, está laburando, está en otra cosa, más o menos le parece que va y le da me gusta o la reenvía. Me parece que hay mucho de eso. Y por otro lado, creo que hay quienes están, obviamente, conduciéndolos desde algún lugar.
Uh-huh.
Ese no es un fenómeno que se hace solo, ¿no? Alguien se tiene que haber ocurrido esa noticia y ponerla y hacerla circular. Bueno, en algún momento hablamos de los trolls de Marcos Peña, pero bueno, es una simplificación, pero que hay algún laboratorio, gente que está haciendo esas cosas
y que está pensando y produciendo ese tipo de contenidos, claramente
no tengas dudas, porque aparte es muy alto el número de eso que circula, el número de información falsa.
Sí, sí,
todo
sí.
El tiempo, bueno, ayer fue una imagen de la Plaza de Mayo llena de basura, que decía, bueno, pasó el acto el 17 de octubre, dejaron todo sucio. Las cuentas de los principales influencers la difunden, La Nata, Feynman, Waldo Wolf, qué sé yo, bueno, y ahí empieza como una catarata que, digamos, cuando te querés acordar, tenés cientos de miles de compartidos de una información que era falsa, o sea,
sí.
Era una foto de otro momento,
sí, vieja,
de
sí,
otras
sí.
Circunstancias.
Sí, sí, tal cual.
Pero eso, analizándolo, uno lo puede observar, y después hay otro fenómeno también interesante, que es cómo ese tipo de noticia, ayer en La Nación, por ejemplo, decían, mostraban un silo bolsa roto y supuestamente decía, esto lo hizo la Cámpora, firmado la Cámpora. Pero, a ver, vos decís, es una cosa ridícula, absurda. Ahora, estaba, efectivamente, estaba la foto esa circulando. ¿Qué hace La Nación? Lo toma, lo publica La Nación, y después lo toma Infobae, etcétera, y lo replican ya, lo multiplican por mil, porque a partir La Nación llega más gente, entonces a partir de ahí llega más. Y después es muy probable lo que pase, que lo observé, y lo observamos, que le estamos estudiando estos fenómenos, que hay una circularidad. Porque aparece eso, por más ridículo que suene, esa información, la toman los diarios, y después viene un diputado, Fernando Iglesias, Ward, Patricia Bullrich, Ocaña, otra, no me acuerdo cómo se llama, una que dice que es radical, pero no importa, bueno, va y presenta la denuncia en la justicia, y ahí aparece de nuevo en los diarios.
Uh-huh.
Entonces dice, diputados de la oposición denunciaron a la Cámpora por la rotura de silobolsas en los campos. Entonces salen las notas de opinión diciendo
bueno,
es una barbaridad la denuncia.
Estás describiendo la posverdad.
Claro, pero la verdad que es increíble el funcionamiento ese, la complicidad de un sector de la política, uh-huh, de un sector de los medios, con la instauración de las fake news y uh-huh, las mentiras. Y es muy fácil de encontrar, ¿eh? Hay que ver las noticias. Más evidente, bueno, con el caso Vicentín pasó lo mismo. Uh-huh. Con todos los casos que vos veas, digamos, si pones una lupa vas a encontrar. En principio hay que confiar en el sentido común, ¿no? Puede ser, o sea, van a ir a romper un silo bolsa, le van a firmar, a poner quién lo hizo.
Bueno,
es medio infantil, medio tonto.
La construcción del sentido común es la gran batalla, ¿no? Tratar de que nos parezcan lógicas cosas que son increíblemente, que no son imposibles de creer. Bueno, mientras estás hablando, estoy pensando en la Gestapo, la Gestapo mediática, que va a ser este observatorio que anunció Miriam Lewin, que le saltaron la yugular de una manera, pero virulenta, ¿no?
Absolutamente.
Al punto de que hubo una presentación de un fiscal por algo que no ocurrió todavía, una cosa increíble. Me parece que ahí también está el desafío, como decís vos, de estar alerta y ponerle un poquito de sentido común. Che, esto me parece una gestapo, de primero ponerle ese nombre, calificar así este observatorio académico, aparte que, bueno, con todas las explicaciones que han dado los funcionarios, ¿no? Pero bueno,
igual lo que ellos, sí, por la potencia que tienen para instalar un tema, lo que usan es a todas las figuras para refrendarlo, le dan mucha potencia, y después da la sensación de que se corre, no dicen más nada, pero ya quedó instalado.
Exacto, exacto.
Porque ya, ya vi en las redes, ayer varios, digamos, ante algún comentario que hacen en las redes sociales, algunos oficialistas, uh-huh, salen atrás de la oposición a decir, pero ustedes ponen las gestapo, ustedes no dejan. O sea, como que fuera un tema que ya está instalado. Y efectivamente hay una gestapo, cuando lo único que se sabe es un observatorio que va a analizar los mensajes de odio y las mentiras en las redes. Pero es como que se autojustificó la creación de ese observatorio, porque efectivamente hay mentira y ataque, hay virulencia, hay odio en el ataque justamente a la creación de ese observatorio y en base a mentiras, ¿no? Porque eso es lo que no debería ser aceptado. La opinión es libre. La verdad es que se han acostumbrado tanto a mentir, a usar la opinión como si fuera una información real, ¿no? No sé si ustedes estudiaron periodismo o no, pero en general nos decían que los hechos eran sagrados, uh-huh, que las opiniones, bueno. Pero en realidad lo que han hecho en los últimos años ha ido transformando eso en contar a partir de la fantasía de los columnistas, en crear como que fueran en realidad los hechos o las verdades.
Uh-huh, uh-huh. ¿Ves alguna estrategia comunicacional del gobierno nacional, articulada como para contrarrestar la información falsa, la información amañada o sesgada?
No, no sé si debe hacerlo el gobierno. El gobierno tiene que informar. Yo creo más en otro tipo de organizaciones para tratar de combatirlas, ¿no?
Por ejemplo,
esta charla que estamos teniendo nosotros ahora.
Uh-huh, uh-huh, entiendo.
Por ejemplo, las distintas organizaciones están preocupadas con el tema y están tratando de estudiar, investigar, contarle a la gente lo que está pasando.
Los observatorios, justamente.
Hay redes, claro, sí. Hay redes de medios que están preocupadas en eso. Digo, en lo personal participo en algunas de esas, uh-huh, organizaciones, tratando de ver cómo desde nuestros lugares vamos combatiendo las noticias falsas. Yo creo que es, digamos, que el Estado, bueno, hay una herramienta llamada Confiar que creó instancias del tema de la pandemia, el gobierno. Me parece que está bien tratar de tener un sitio oficial donde uno pueda consultar cuando hay una noticia que le parece que pueda ser, uh-huh, falsa o incorrecta, sobre todo cuando se trata de un tema de una enfermedad, ¿no? Porque ahí se ve también algunas aristas de
tal cual,
mentiras, lo que
tal
pasa,
cual,
¿no? Como el tema, bueno, podés tomar dióxido de cloro, hace bien. Entonces vos vas ahí, averiguas, y el Estado te dice lo que tiene, digamos, en este caso el Ministerio de Salud.
Perfecto. Javier, te agradecemos mucho la comunicación, muchas gracias el tiempo, y la verdad que es un tema que, bueno, que le damos bola, pues nos parece súper importante, porque bueno,
sí,
en base a la información que uno tiene, después toma decisiones, ¿no? Si la información es falsa, la decisión es mala,
tal cual,
claramente.
Tal cual. Después, sí, es central para una democracia tener. Nosotros necesitamos tener la información veraz para tomar una decisión, porque si no la vamos a tomar seguro una decisión equivocada, así que central es.
Muchas gracias, profe, un abrazo
gracias.
Grande.
Gracias, chiques.
Chao, hasta luego.
Bueno,
escuchamos a Javier el Profe Romero, el analista de medios, periodista, docente, y lo habrán visto en series como Duro de Domar o... y ahora está haciendo análisis de medios en C5N.
Bueno, espectacular. Siempre está bueno hacer un refresh y analizar y ver qué pasa con los medios para, bueno, entender la lógica y de esa manera también hacer nuestras propias estrategias para consumir los medios de comunicación y que no penetren con sus ideas tan livianamente, sino que tengamos una mirada crítica hacia los mismos.